Bueno, pues a ver qué opina la gente, Sir Ben Yok.
Vale, vamos más o menos desde el principio. Madre mía, en la pausa. El debate fue infumable con tanto parón. Sánchez sigue siendo igual de Pinocho. Menos mal que el lapsus de la mamada por manada no fue de mi pobre Rivera.
Dice, ¿de quién fue el lapsus?
Se me ha olvidado contarlo. De Pablo Iglesias.
Sí.
Yo me hice un facepalm de madre mía, porque dice está no, algo así como estamos hartos de tanta manada. Y dijo mamada, manada. Entonces, claro, no, o sea, es un error. Pero, ostras, ese cambiar una cosa por otra me parece muy delicado, ¿eh? Le traicionó, vamos, es...
Lo confieso, me he oído todo el debate electoral, puro friquismo el mío, qué remedio. Solo he sacado dos conclusiones claras. Una, vaya porquería de presidente vamos a tener si alguno de esos cinco llega a gobernar. Dos, de esos cinco, ninguno va a tener mi voto por tomarnos por tontos. Todos. Me pasa un link, me dice que esto es interesante porque digamos que data de las 17 falsedades de todos. O sea, de cosas que dijeron todos que no son verdad, ¿vale? Ciudadanos se creó como partido centrista para pactar con la fuerza más votada. No lo hizo y el electorado no lo perdona. Así de sencillo.
Desde luego, ¿eh?
Claro, pues eso es lo que pienso yo.
Hola, buenos días. Mi marido y yo también lo vimos entero y se me hizo corto, una gran secuela del Club de la Comedia.
Bueno, creo que tuvo 8 millones de espectadores, ¿eh? Que no está mal el dato.
No está mal.
Abascal fue el único que habló sin...
Ayer igual no ganó Telecinco.
Ayer Roja no.
Telecinco tenía que haber programado con el debate de Gran Hermano.
Pero ayer no había Gran Hermano. Si hubiera habido... Telecinco tenía que haber echado toda la leña, toda la carne en el asador y haber dicho, metemos especial de Gran Hermano y a ver qué hubiera pasado. Porque te digo que hubieran ganado, ¿eh?
Abascal fue el único que habló sin tapujos de su programa. Sereno, sin titubeos y dando leches a derecha e izquierda. Casado muy blandito. Rivera parecía Doraemon sacando cosas y muy, muy nervioso. Espero que Sánchez haya acabado ya su sudoku.
Qué bueno,
por Dios. Por cierto, me dice, sobre lo que ha dicho Mon de la pregunta a Abascal, hay un tuit que ha borrado El País en el que le hacen la pregunta y contesta sobre las fuentes y datos.
No, yo lo vi cuando acabó el debate, que salen a hablar y tal, y un periodista se lo preguntó y le dijo, mire usted dónde están las fuentes y demuestre que no estoy en lo cierto. O sea, que solo vi yo, que el otro no supo decir dónde, Abascal no supo decir dónde estaba la fuente, pero porque ya lo dijo con Pablo Motos. Nosotros intuimos, pero claro, es que intuir, yo puedo intuir que no es el mejor candidato Rivera.
¿Tú crees que le dio votos la entrevista con Pablo Motos?
Yo creo que también, claro, sin duda alguna. Sin duda alguna.
No, os pregunto.
De la misma manera que no entiendo cómo no le dio votos cuando estuvo Albert Rivera, que Pablo Motos le dijo, ay, yo lo intento, Albert, pero es que no puedo ser duro contigo. Yo lo intento, pero es que eres tan tierno. Pues no entiendo cómo no le ha dado votos a Rivera.
Pero no fue con el perro, ¿no?
No fue con el perro.
Lo mejor del debate, la carta que leyó Iglesias de un valenciano homosexual, minusválido, y que vivía en casa de sus padres. Eso da para una película de Almodóvar.
Sí, en el Minuto de Oro hablaron de Valencia, ¿eh?
Mira.
Y de hecho, el único que habló, mira, esto también, el único que habló de que la Comunidad Valenciana estaba infrafinanciada fue Pablo Iglesias.
Mira.
Entonces, pero vamos, ya, vamos a lo de siempre.
Quiere contrarrestar el efecto Rejón en la Comunidad Valenciana, ya que Rejón se ha aliado con Compromís, que yo creo que han metido la pata, pero bueno.
Totalmente.
El estilo de la corbata de Pablo Iglesias es estilo borracho de boda.
Sí, totalmente. Era como fuimos Mon y yo a la boda de Paco Rubio el sábado. Sí, era,
es que para eso.
Ese rollo, sí.
Para eso no es la fundáis.
Ese rollo que dices, no.
Claro,
hay algo que no.
Para una boda. Pascal sin corbata, pero bien vestido.
Para una boda y para un debate tienes que ir. Bien, el dress code es bien vestido, arreglado, casual, pero look fofito, como íbamos Ramón y yo, menos.
Anda que, a ver, buenos días, supongo que es demagogia, pero Iglesias hizo una mención sobre la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana.
Oye, pues está muy bien.
Otro oyente, la corbata que llevaba Iglesias era del príncipe de Bel Air o de Galapagar. Abascal llevaba camisa de legionario, blazer y pantalón gris. Blazer,
oye, ¿es posible que anteayer o algo había algún mitin de boxeo en Valencia que yo ya... a través de mi terraza el himno de la Legión. Lo oí varias veces, ¿había algo? Si os salgo un oyente, que me lo cuente.
Pues no lo sé.
Yo pero lo oí un par de veces, de nadie en el tercio sabía, y yo decía, oye, ¿esto qué es?
Pues a ver si estaba viendo alguien una repetición de algún programa.
O alguien en un ático patriótico.
Y se encendió, claro, claro.
Alguien se vino
¿Tienes,
arriba.
¿Tienes así vecinos patriotas, Ramón?
No.
¿No? ¿No, no, bueno, especialmente?
Son normales, vamos. Hombre, vivo en zona de orden. Tampoco te lo voy a negar.
¿Estáis conmigo en que el nivel de nuestros políticos es de lo más bajo en toda
Totalmente.
Nuestra historia?
Lamentable.
No vi el debate, eso que me ahorré. Me chirría ver a cinco hombres fracasados representando la política de un país asqueado de semejantes personajes. ¿No defienden todos la igualdad? ¿Dónde están las lideresas de
Muy
los
bien.
Grupos políticos? ¿En segunda o tercera fila? Así nos va.
Claro.
Muy bien. Era chocante ver a cinco tíos, ¿eh?
De hecho lo dijo, de sí, hecho lo dijo Pablo pero Iglesias, siempre, ¿eh? Pero precisamente
bueno,
es el
hombre,
que no se va,
vamos,
pase lo que pase.
Vamos.
Es decir, amigo.
Hombre. Ah,
me apuntan que el meeting de Vox es el jueves, me dice vale. un oyente. Vale. Ah, y me dice otro oyente que puede ser que fuera el coche de propaganda de Vox.
Vale, 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 vale.
¿Vale? Nada, 40.000 memes que me han pasado, más fotos con lo de Abascal contraataca con un tigre a Rivera y su perro Lucas. A ver, confunden la fatuidad de Sánchez con seguridad. Lo que vimos ayer fue el nacimiento de la derecha sin complejos y que conecta con la clase media, baja y trabajadora. La izquierda va a echar de menos a Ciudadanos. Abascal es mucho más peligroso que Rivera. El PSOE no sabe lo que está haciendo, dando cancha a Vox.
Yo sí que creo lo que dice este tuit, Mon, que has hecho una seña de que no. Yo creo que Abascal dice cosas que mucha gente piensa y no se atreve a decirlas.
No, 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 yo estoy en eso estoy completamente de acuerdo. De hecho, es la tónica en toda Europa, la clase
claro.
en Francia, la clase... Nosotros vamos unos 20 años retrasados con respecto a Francia. Hace 20 años, o bueno, o a principios de 2000, ya pasaba lo de Le Pen y ya estaba la clase trabajadora con la extrema derecha. Y es lo que estamos viviendo ahora, en eso estoy completamente de acuerdo. Ahora, yo no sé quién es más peligroso. Quiero decir, evidentemente hay una serie de cosas que dice Vox que a mí me dan miedo y no me gustan.
Los extremos son peligrosos siempre.
Siempre. Pero también me parece peligroso un partido que da bandazos. En el sentido, es que me parece más íntegro para alguien de derechas que vote al Partido Popular que vote a Ciudadanos, que no sabe por dónde va a salir, porque depende del día, o sale con un perro, o sale con un gremlin, o sale con Doraemon, o con Pikachu, o con quién. Es que no sabes un poco dónde...
¿Qué manía le tienes?
Yo no, pero...
Es imposible.
No es exactamente manía.
Salió con un perrete.
No es exactamente manía, no sé, llama... Tirria, pues sí, no te voy a decir yo que no, pero tampoco, pero... Me da, no, ahora de verdad que me da ternura.
¿Por qué tienes tanta tirria?
Ya, es por lo de la novia que dijo un oyente.
Sí, debe de ser por lo de la
novia.
Pues que además, no, porque es más joven que yo, hombre.
Continúo. Fíjate si tiene ritmo la peli, cuando has hablado de que querías ir a ver Terminator, que en la sala 4D acabas baldado de tanto moverte.
Ostras.
Mira.
Me lo dijo Juanjo, fue a verla y me dijo que lo de la 4D era espectacular.
¿Sí?
Sí. Pues claro, se mueve, pues si estás en un coche y están dando bandazos, pues el asiento da bandazos y tal.
Ayer se volvió a demostrar una vez más que el único político capaz, inteligente, educado y al único que le importa a la gente es Pablo Iglesias. Los demás personajillos solo buscan estar toda la vida sin dar palo al agua porque no valen pana. Sánchez dejó claro que no va a pactar de ninguna manera con Iglesias, así que buscará el apoyo o la abstención de la derecha.
Pero es que hay una cosa que me llama la atención de Iglesias. Yo, de verdad que es, yo sigo pensando, lo hizo muy bien y es un gran orador. Lo que pasa que le traiciona porque él, cuando las encuestas no van con él, está con un perfil bajo y muy conciliador, y cuando hay un repunte hacia arriba, saca una soberbia que tampoco me gusta.
Porque es un cuco.
Bueno, pues bueno, ya está.
Hay un meme buenísimo que no lo había visto hasta ahora, en el que ponen a los cinco con mogollón de letras, con mogollón de palabras que se supone que es lo que más han dicho y tal, resumiendo, que es que no tiene desperdicio, de verdad. Si lo tenéis, vamos, y si no, que os lo pasen. Vale, abore más cosas. La fuente de Abascal debe ser la misma que la de Podemos, que en España hay tantas cosas comunes como en Camboya. En serio, no hay datos sobre inmigración y delincuencia porque el Ministerio no da datos y no los da por no escandalizar. Sacad conclusiones. Regla de 3-4 millones de españoles, 4 millones de inmigrantes. Más de la mitad de los presos son inmigrantes. Más claro, agua. Lo disparo, no lo he escuchado.
Vale.
Hola, buenos días. Soy el otro oyentito. Yo esto del debate que estáis hablando, yo no lo vi. Pero básicamente no lo vi porque estas cosas son espectáculo televisivo, no son debates realmente. Es otra cosa más para entretener, ¿no? Como espectáculo televisivo, pues claro, lo ponen a las 10, acaba a la 1. ¿Pero de qué hablaron? En general, ¿de qué hablaron? De nada. Porque lo de Cataluña, francamente, yo creo que eso todos los que tenemos dos dedos de frente sabemos qué es. Y es un espectáculo. Y ya está. Pero el debate no interesa por eso, porque no se hablan de las cosas interesantes. Pues ya han salido datos del paro. Los peores, creo que mucho tiempo.
Sí.
De eso no hablaron nada.
Yo voy a votar a Pacma y ayudar a los animalitos que me importan más que la mayoría de las personas. Y para los que digan que es tirar el voto, algún día dejará de serlo. Perseverancia.
Bueno, un abrazo muy fuerte al otro, que soy muy fan. Cada vez que manda algo es muy
detalle
bueno.
Detalle muy curioso para que la gente entienda qué tipo de ley electoral tenemos. Pacma saca más de 300.000 votos, 0 diputados. El PNV saca 300.000 votos, 5 o 6 diputados.
No es justo.
Esa es la ley electoral que tenemos. Claro que no es justo, pero como se priman las minorías nacionalistas y tal para que tengan representación, pero la ley que tenemos patina en muchas cosas. Una de ellas es esto. Que Pacma con 300.000 votos no tenga diputado y el PNV con lo mismo tenga 5 o 6, a mí me parece injusto.
Claro, es un escándalo.
No, que me han pasado el vídeo de lo del lapsus de Iglesias, si quieres que
sí,
lo...
Sí, sí, claro,
vale,
que quiero.
Vale, espera, que lo preparo disparando.
Hemos visto en Manresa con lo que hemos visto en tantas manadas, con lo que hemos visto...
Claro, es que fue muy...
Es muy curioso que la manada de Manresa, que es absolutamente criminal, no haya despertado la indignación que despertó a la manada de Pamplona. No lo entiendo, son cosas que
yo tampoco
entiendo. No lo entiendo.
Yo tampoco.
Porque con una manada todo el mundo sale a la calle y con la otra no. No lo entiendo. ¿Nos hemos cansado? ¿Qué pasa? No lo entiendo. No
tampoco
lo puedo
entiendo,
entender.
Yo no estoy muy al tanto, pero a ver si un oyente, y pido disculpas si no es lo que escuché o creí escuchar, pero tampoco entiendo, y yo no voy a poner en tela de juicio a la justicia ni nada, pero que porque la niña había consumido y estaba inconsciente,
fatal,
no vean que
sea
agresión. A mí,
no sea agresión,
o sea, yo
sí
creo que eso hay que... Estoy, yo creo, acuerdo, que tiene que haber un pacto entre todos y decir, vamos a ver, yo eso lo veo agresión.
No, Mon, es que aquí había una ley que era violación siempre. ¿Y quién la cambió?
Pues ya
¿quién
está?
La cambió?
Claro, pues,
¿quién la cambió? El PSOE.
Pues bueno,
el
PSOE. Pues que se, es que
el
entonces...
PSOE fueron los que distinguieron entre agresión y abuso. Fue el PSOE.
Pues me parece un error.
PSOE.
Es que claro, pero es que
ya,
lo quiten,
ya,
que lo quiten,
pero
ya.
Pero es, vamos,
esto es una...
Y ahora están ahí hablando, dices, lo cambiaron
pero
ellos,
mira,
lo cambiaron
como
ellos.
Te digo...
Y para mí una violación es una violación, claro, y merece 30 años como
pero,
mínimo.
Pero es como...
Pues fue el PSOE,
pero,
con Belloc, fue el PSOE.
Pero es que además... Es una violación como si alguien coge y le dice,
pues,
a una,
claro,
chica, si no haces lo que quiero ahora mismo, te voy a matar. Y simplemente,
claro,
por eso la otra persona se queda parada, eso es violación también. Pero es más, también te digo que tampoco entiendo...
Pues los que distinguieron entre abuso,
pues,
y agresión,
bueno,
fueron el PSOE.
Evidente,
el PSOE.
Pues, evidentemente. Y
¿por qué? Por la mentalidad de la izquierda de defender siempre
ahí quiero
al
llegar,
culpable.
Ahí quiero yo.
Que no,
y
que
si me dejas hablar,
lo
te
que
diré.
Tal.
Y de la misma manera que desprecio profundamente el buenismo de la izquierda...
Claro.
Cuando dice que todos tienen derecho a una segunda oportunidad. No, un asesino o un,
pues,
violador,
claro,
y un,
pues,
tipo,
claro,
que solo
pues
se
no
mueve
lo merece,
por impulsos,
pues,
sexuales,
claro,
y que está enfermo, a lo mejor tiene que comerse la cárcel toda su puta vida.
Efectivamente,
pues
efectivamente,
eso, pues eso,
efectivamente.
Pues el problema de la izquierda es ese buenismo,
claro, claro,
que yo, sinceramente, me paso por el forro.
Pues
pero
claro,
que yo, que ese buenismo a mí no me guste nada, eso no significa que me tenga que ir al lado completamente contrario. Ahora te digo que lo desprecio profundamente. Y el buenismo de la izquierda me da asco, pero eso no quiere decir que ahora vaya a votar a un tipo
es
como
que
Santiago
yo,
Abascal, que
no
me gusta,
claro,
lo dice,
que no,
pero
es que esa diferencia entre abuso o agresión, oiga, eso es una violación,
efectivamente,
como una catedral, y esa gente tiene que irse 30 años mínimo al truyo,
mínimo,
y castrada, o que le haga lo,
claro,
que sea, a mí me da,
claro,
igual, es que como que los metan,
y efectivamente, en como tú comentas, que era niña, iba borracha, que tal y cual, ah, entonces es abuso. Porque no podía defenderse o algo. Pues no.
Eso
es una agresión
vergüenza.
Y es una violación,
no hay
como una catedral.
Eso no hay
derecho.
Una niña
de 14 años. De
no
14 años.
De la misma manera que no hay
de
derecho.
De 14 años.
Que saquen una ley de género con la que yo estoy de acuerdo, por mucho que diga sectores como en Vox que no está de acuerdo, pero que luego las penas salgan antes. Tampoco lo entiendo. Porque si tú tienes que proteger a la sociedad de violadores, que no salgan.
Pues claro.
Que no salgan.
Porque eso es lo que dicen luego de, no, es que en la cárcel se porta bien, se tiene los beneficios penitenciarios. Pues claro que se porta bien, porque no hay mujeres y no puede hacer nada.
Vale, caray,
¿cómo nos hemos venido?
Por cierto, hay por aquí un WhatsApp que ha entrado cuando te has venido arriba, Mon, que me pone, sí. que pone, me está poniendo Mon. Que lo sepas. Yo, si Felipe VI fuese el cabeza de lista de un partido político, le votaría, porque está a años luz en formación y preparación de todos esos.
Pues tengo una cosa, es verdad.
Claro que claro,
es verdad.
Claro. Pero por lo menos,
es verdad.
Pero por lo menos, es lo que te digo. Yo, a mí sinceramente, yo te digo que es otra cosa de la que no comprendo. La obsesión por cambiar, o sea, por decir ya que la izquierda lo puede tener, ya que vamos a criticar, lo voy a criticar y yo soy de izquierdas. De acabar con la monarquía. Me parece que hay temas más importantes ahora mismo. Pero sí que es cierto que al menos este Felipe VI, al menos, habla inglés.
Ahora inglés y francés.
Y francés.
Y está tiene algo preparado. Que a mí me gusta.
Y ha soltado
lastre. Borbonea.
Ya ha soltado lastre. No es corporativista.
Y no borbonea. No va de campechano y tal. Es un tipo serio. No borbonea.
Porque se le acaba el chiringuito, ¿eh? Porque la
gente
está muy
nerviosa.
Ha
salido a la madre.
Bueno, también.
Ha salido a la madre. Es que no ha salido la rama borbona del padre.
Claro.
De rollo campechano y todo eso. ¿Sabes? Él ha salido germánico, ha salido a la madre. Es un tío que marca las distancias, ¿sabes? Cuando hablas con él y eso... marca las distancias, pero no ese rollo de hola, ¿cómo estáis? ¿Estáis todos contentos? No borbonea. Silvia.
Vale, continúo. Este os lo voy a disparar.
Hola, buenos días. A ver, sobre el tema de que no le replicaban a Abascal, ¿qué sucede? A ver, hay un dicho que dicen que el que calla otorga. A lo mejor es que no sé qué mete en un fregado porque no es políticamente correcto. Y Abascal no se arruga. Simplemente es eso. Y al tema de los datos, que decís que no los da, yo he visto muchas entrevistas y es que resulta que Fiscalía desde el 2013 no da datos. ¿Por qué? Porque no interesa, ni más ni menos.
Bueno, no, la Fiscalía no dará datos. La cuestión es la conclusión que saca cualquiera. Quiero decir, Estados Unidos llega a la luna y alguien llega a la conclusión de que eso es un montaje que lo ha rodado Kubrick. Es que una cosa es demostrarlo y otra cosa son elucubraciones.
Y la Tierra es plana.
Eso lo sabe todo el mundo, hombre.
Palomar, el himno de la Legión es la canción del legionario, no el novio de la muerte. La
vale,
soy
vale,
valiente
vale.
Y leal legionario, soy soldado de Brava Legión.
Caray. Ahí teníamos que ir, Mon, a la Legión. No sé si a nuestra edad nos admiten.
Pues si, mira, tú,
si me voy a la Legión, ¿tienes conmigo?
También tienen animalejo, ¿eh?
Lo curioso es que todos los que vitorean a la Legión, ninguno ha dado a la Legión. Eso es lo que a mí me llama la atención.
Pero nada, Abascal bueno, no hizo la mili.
Claro, es que ahí voy. Es que al final es eso. Y mira, y te lo digo, por ejemplo, el ejemplo está en mi actor favorito, John Wayne.
Que no fue a la guerra.
Y John Ford se reía de él por eso.
Se reía siempre de él y
él
lloraba.
Se callaba. Y él se
llegaba a llorar.
Porque John Ford sí que fue, que no era persona de derechas, por mucho que digan, y si no, ahí está las uvas
era
de la ira.
Orden.
No, era familiar, pero no era de derechas. Pero bueno, él fue a la guerra y herido.
Familiar, cuidado que tenía sus líos, ¿eh?
Bueno, ya, pero bueno, pero como buen amante de la familia, tiene varias familias.
Tenía eso.
El peor fue Pedro Sánchez. No sé cómo alguien le va a votar. Cobarde que no mira la cara cuando le hablan. Fatal. Y tanto que rajaban a Rivera los progres. Ahora vamos a votar todos a bloque a Vox. Se equivoca Mon matando siempre a Rivera. Le echarás de menos.
Hombre, si se va lo voy a echar de menos.
Le vas a echar mucho de menos.
Porque los memes son brutales. O sea, espero que esté en algo y que siga hablando.
Pablo Iglesias ha tirado el resto en el chalet y no le ha quedado dinero para un centro de planchado. Vale, Manresa, todos argelinos, dos huidos en Francia,
sí.
Me dice aquí un oyente. Ay, espera, que este se me había pasado.
Se fue a la mano de Manresa.
Buenos días, pandilla. Oye, por favor, es que dicen que han visto a Mon en la FNAF comprándose un DVD de la película de Avatar y llevaba también un libro sobre la vida de Albert Rivera. Oye, ¿lo podéis confirmar? ¿Esto es verdad? No sé, por favor, decir algo. Un saludo.
Es totalmente cierto. Eso, se ha comprado la biografía de Rivera
eso sí,
y Abascal en Blu-ray.
Se intuye como...
Un par más, Silvia.
Arrimadas es el futuro de Ciudadanos. Sí. Votaré a Pac-Man, me pone, cuando hagan campaña para que los perritos aprendan a hacer sus cositas en cada casa antes de salir y no se ensucien las calles.
Andrés, está de muy buenos días.
Buenos días.
¿Viste el debate?
Sí, vi el
debate. ¿Y? Resumen.
Bueno, pues lo que tú, he oído que decías tú, que al final Abascal dice las cosas que muchos piensan y nadie quiere oír. Eché de menos que se hablara de los ocupas.
Hablaron muy poco.
O sea, creo que ahí tanto Rivera, que está en ese rollo, como Casado y sobre todo Abascal, perdieron eso, porque es que estamos viendo casos flagrantes de personas de clase media, de como normales, que les están ocupando las casas y la policía protege a los ocupa. Y eso son votos.
Mira,
eso
votos. Yo tengo un caso al respecto. Una persona que conozco, que está en un unifamiliar, la semana pasada fui a su casa y estaba en un unifamiliar de enfrente la tira de la policía. Y estaban haciendo obras, habían entrado unos ocupas y fue la policía, los sacó y puso el precinto policial para que no volvieran a entrar. De lo cual me alegro, ¿eh?
Pero Adolfo,
me
refiero Plasencia, que por lo menos se ejecuta. ¿Viste el debate?
Bueno, lo primero es que las informaciones sobre Mon que yo tengo son distintas. Según mis informaciones, de lo que se ha comprado la biografía es de Avatar y la película de Rivera.
Sí. No, de Rivera.
¿Pero viste el debate?
Sí, ¿y? Bueno,
a ratos.
En parte, a ratos.
A temporadas.
Sí, yo lo siento mucho tener que decirlo, pero tengo la impresión de que la inteligencia está huyendo desde hace tiempo de la política.
Ay,
entonces, lo que eché de menos en ese debate es inteligencia.
La pintada aquella de la cultura me persigue, pero yo corro más.
Eso es.
Volvemos enseguida, volvemos contigo, Adolfo, que nos vas a hablar de...
De la conferencia de la que hablamos, ¿sí? Cómo ha ido. Vamos a hablar de la segunda digitalización y lo que significa su impacto en la gente y en las vidas de las personas.
Perfecto, volvemos ahora con Andrés Tatay, con Adolfo Plasencia, con Mon, con Silvia y con un servidor.
99.9 Valencia Radio.
4 millones de euros.
El gordo de la lotería de Navidad de este año toca en el 7 de oros. Administración de Lotería número 3 de Chirivella. Luego no digas que no te avisamos. El año pasado ya vendimos el segundo premio del sorteo del niño y el quinto premio de Navidad. Este año toca el gordo.
Reserva ya tu lotería de Navidad para empresas, asociaciones, peñas y fallas. La ilusión de ser premiado y compartirlo no tiene límites. El7deoros.com. Administración de Lotería número 3 de Chirivella. Camino número 91. 96-383-04-62.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
En algunos foros opinan que nuestras hamburguesas son las mejores de España. Quizás sea por lo extraordinario de nuestras carnes, por nuestras salsas artesanales, por nuestros panes auténticos y por la exquisita preparación. Burger Beer. Pruébalas y luego opinas. Estamos en la calle Luis Bolinches 10 y en calle Sueca 30. Teléfono 96-325-3606.
Nueva promoción de Hábitat Inmobiliaria en Valencia, frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Próxima a la playa y puerto deportivo. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza desde 158.000 euros en un barrio con excelentes comunicaciones. En Hábitat Las Moreras podrás disfrutar de increíbles vistas al mar. Hábitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900-100-420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900-100-420.
Casa. Servicio profesional de alimentación para la restauración. Hasa, llevamos la felicidad a tu mesa. Hasa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.hasaalimentacion.com.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa. Que tenga sabor natural de jamón cocido refinado. Que se identifique las finas vetas de grasa. Por supuesto, sin gluten ni lactosa. Apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
Expertos en fútbol, última noticia. Llega a tu tienda Movistar Store de Valencia, Área Movistar La Liga, un espacio interactivo para auténticos futboleros. Y para celebrarlo, el próximo 7 de noviembre a las 6 de la tarde, tendremos a los jugadores del Valencia Club de Fútbol. Ven a conocerlos y llévate sus firmas en tu tienda Movistar Store de Plaza del Ayuntamiento 25. ¡Vamos!
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas.
¿Estás sin empleo y tienes espíritu emprendedor? ¿Quieres emprender tu propio negocio sin realizar ninguna inversión? Con la inmobiliaria Remax Area podrás hacerlo. Nosotros te ayudaremos. 963-44-2007. 963-44-2007. area@remax.es.
99.9 Valencia Radio.
Apasionado debate tenemos aquí a micro cerrado. Adolfo Presencia, muy buenos días otra vez.
Buenos días.
El pasado martes fue.
Miércoles.
Miércoles diste una conferencia, lo real, lo irreal.
Sí, la confusión entre lo real y lo irreal en la segunda digitalización.
¿Y?
Bueno, pues digamos, primero es un repaso de cómo hemos llegado hasta aquí en la digitalización, que es algo muchísimo más antiguo de lo que la gente cree. La gente piensa que lo que está pasando del Internet, las redes sociales y todo eso es una cosa absolutamente nueva y, de hecho, la gente lo está manejando como una novedad y como una moda. Y la moda siempre se relaciona con algo nuevo, pero el sistema binario, que es con el que se mueve absolutamente toda la informática del mundo, incluida la de Internet, en realidad el sistema binario lo inventó Leibniz hace 3 siglos.
¿Tres siglos?
Sí, en un medallón que mandó grabar en 1705 están los 20 números enteros en binario, en ceros y unos. Y todo lo que ocurre en la informática al final son ceros y unos. Así que ha sido un camino muy largo. Lo que ocurre es que en las últimas etapas se han combinado varias cosas y se ha producido una aceleración y una polarización que tiene muchas consecuencias. La aceleración significa, os sonará la frase que dice mucha gente, no tengo tiempo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues lo que no ha cambiado desde entonces, desde el siglo XVII o XVIII de Leibniz ahora, es que cada hora dura 60 minutos y cada día de nuestra vida dura 24 horas. Entonces, hoy mismo, bueno, eso es un cálculo que se hizo ya hace unos años, pero en un solo periódico de domingo del New York Times hay tanta información como la que recibía en el siglo XVIII una persona culta en toda su vida. Y cada año se fabrican tantos datos digitales como en los últimos 5.000 años ha fabricado toda la humanidad en cuanto a información, ¿no? Ese tipo de cosas afecta a todos y a nuestra vida. Y una cosa que nos afecta es la cantidad de información irrelevante que hay en toda la información.
Irrelevante.
Irrelevante. Y bueno, esta, la digitalización ha traído nuevas lacras para la sociedad. Por ejemplo, procrastinar, que si lo buscas en el diccionario, ya hemos hablado mucho de los significados, que hay que revisarlos, es retrasar algo. No es eso. Procrastinar significa, que es lo que está pasando con muchísima gente, que tiempo dedicado a lo irrelevante mata el tiempo que podías usar para las cosas fundamentales. Eso significa que es un tiempo que no puedes recuperar, y el que te invada la información en cualquier lugar, o sea, en cualquier momento, eso es de forma ubicua, significa que te roba tiempo. Y yo escribí hace ya 5 años un artículo llamado Ladrones de Tiempo, y lo curioso es que si lo analizas bien, hay dos tipos de gente, en realidad. La gente que le sobra tiempo y la gente que le falta, ¿no? La gente que le sobra tiempo necesita ser entretenida, ¿no? Decía Bertrand Russell que cualquier civilización que no sea capaz de superar su propio aburrimiento perecerá, ¿eh? Entonces, una de las cosas que hay en gran cantidad en nuestra sociedad es aburrimiento. Y de hecho hay esa pulsión de no parar de hacer cosas, aunque sean irrelevantes, ¿eh? De invadir las montañas, de invadir las playas, de invadir, no sé, de salir a hacer...
Bueno, era,
remo hace poco en
era
medio
muy curioso,
un temporal, ¿no?
Sí, bueno, sí,
que,
bueno,
por,
bueno.
¿Sabes
bueno,
por qué? ¿Sabes por qué?
Lo de Javea, que en medio de un temporal se vaya gente a hacer paddle surf, que ha habido que rescatarlos, es que no lo entiendo.
¿Sabes por qué?
Estaba todo el mundo avisado, llega olas, llega temporal.
¿Sabes por qué? Porque saben que tienen helicópteros y saben que tienen...
Pues eso lo pagamos todos.
Ya, pero yo es que creo que conviene que esa gente que hace esas cosas, si requieren helicópteros para rescatar a 20 personas, pues que paguen lo que vale el helicóptero y lo que vale el rescate. Eso pondría un poco las cosas en su sitio. Igual que eso, muchas cosas más, ¿eh? Muchas cosas más. La gente son urbanitas y no tienen el menor respeto por la naturaleza y por lo que la naturaleza puede causar.
Bueno, este puente, yo conozco muchísima gente en mi entorno que se iba. Para mí, también soy rarito, cuando llega un puente es un placer poder quedarme en casa a mi bola. Pero conozco gente que se ha ido a sitios infectos, de verdad, infectos, porque tenían que ir a un sitio. Y si no, se sienten perdedores, que me parece muy curioso.
Bueno, ha habido...
O sea, se han ido a sitios horrorosos y dices, tío... ¿Pero no estás mejor en casa?
Hay muchos mitos sobre Internet que están siendo destruidos por la realidad. Uno de los mitos era, si el cerca y el lejos, que es una de las características de la primera digitalización, la que llegó en el Internet hasta que nacieron las redes sociales o el Internet social, una de las cosas que se aseguraba, entre otras muchas, era que como nos vamos a comunicar tan bien, como vamos a poder trabajar a distancia, pues habrá menos desplazamientos, menos mover el coche y menos meterse en los embotellamientos. No ha sido así. Es decir, lo que ha hecho el Internet social es motivar o impulsar a la gente a que se mueva más que nunca, a que se desplace físicamente más que nunca, aunque sea para una tontería, ¿vale? Y entonces, una de las cosas que pienso que está matando, yo creo, el maná del turismo que tenemos, es la masificación de todos los sitios. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente que no le importa ir a un sitio masificado. Hay una famosa foto del año pasado del Everest, donde hay una cola caminando hacia la cumbre, pero no solo eso, es que esa cola de gente pasa junto a 2 o 3 cadáveres,
sí, que están ahí congelados,
muertos,
sí.
y ni se altera. Y entonces la cuestión es, ¿cuál es la motivación? Porque se supone que la motivación de un montañero es superarse a sí mismo. Pero superarse a sí mismo, ¿en relación a qué? ¿A todos los que están en la cola? ¿A las ayudas? Entonces, al final, las ayudas que las tienes ahí y que te van a sacar las castañas del fuego si hay un peligro, que es lo que ha pasado con el rescate de Javea, esas ayudas pienso que nos las debemos pagar todos. Porque eso, además, le dará a la gente una idea clara de lo que cuestan las cosas. Ahora parece que nada cueste nada y que estamos soportados en un soporte vital continuo como si fuéramos bebés. Entonces, y ya te digo, pero en el fondo de todo esto, de la masificación que hay de la naturaleza, es que no se le tiene respeto. Y luego eso que tú has dicho de la belleza del silencio, parece que eso lo compartimos tú y yo, ¿no?
¿Alguno más?
Ponte en el micro, Andrés.
Alguno más.
Claro. Lo del Everest es muy curioso, el Everest o otras montañas, porque hay verdaderos basureros acumulados con las bombonas de oxígeno que dejan ahí, con la porquería, evidentemente, de los restos de comida, etcétera, etcétera. Y hay fotos también terroríficas de decir, oh, la belleza de la montaña tal y cual. Pero claro, el ser humano es gorrinete y es ensucia
pero,
siempre.
Pero vamos a ver una cosa. Si uno supone que los que les gusta el montañismo es que les aman la naturaleza, sí, y las montañas, ¿no? Claro, gente que se supone que ama la montaña y que ama la naturaleza, ¿cómo es posible que deje toneladas y toneladas de basura? Y otra cosa es lo del cambio climático. Es decir, hubo hace poco una manifestación en San Sebastián, una concentración en una de las playas de San Sebastián, defendiendo a Greta, que está...
A Greta Thunberg,
que le está poniendo en un brete, incluso en la ONU, a los dirigentes, con toda la razón. Y esa gente, que eran 15 o 20 mil personas, la inmensa mayoría jóvenes, se
lo dejaron
a la playa,
una gorrinada.
Y en la playa dejaron 80 toneladas de basura. ¿Por qué lo dejan? Seguramente porque saben que hay un sistema eficiente de limpieza municipal o de limpieza de la comunidad autónoma o incluso del Estado, que va a llevarse toda la basura que ellos dejan. Pero si eso lo tuvieran que pagar ellos, a lo mejor. Pero claro, es una contradicción tan grande defender la lucha contra el cambio climático y dejar el lugar donde ha sido a manifestar a favor de eso lleno de basura. Ese tipo de contradicciones que tenemos es una de las cosas que hablé también en la conferencia sobre la segunda digitalización. Ahí tenemos una cantidad de contradicciones crecientes enormes.
A mí me sobra tiempo, hago una ronda rápida. Andrés, ¿a ti te sobra tiempo?
A mí sí, procuro que me sobre. Además, lo que tú dices de, yo soy de ir a la naturaleza, casi siempre solo, aunque a veces voy en grupo por cosas de cazar, por ir a cazar, pero yo voy a cazar solo por las noches, no, y me encanta estar en el campo solo con la... Me sobra el tiempo, pero me encanta tener un fin de semana como este, donde he salido dos noches a cazar.
Es una maravilla.
Y quedarte en casa una tarde, vamos.
Quedarte en casa es maravilloso. Bueno, soy rarito. Silvia, ¿a ti te sobra el tiempo?
Para nada, si yo me quito de dormir.
Vaya.
Pues, doña ocupada. Mona, ¿a ti te sobra tiempo?
Bueno, yo creo que como todos depende del día. Yo intento que sí, pero a mí, os escuchaba hablar, y a mí de los mayores placeres que tengo yo durante el año es en Pascua, cuando se va todo el mundo.
Me encanta quedarme.
Y salir, quedarme, pero no es que me quede en casa, sino salir a pasear y ver la ciudad vacía.
Sí, a mí me encanta.
A mí me gusta muchísimo.
No, agosto es una maravilla.
Y agosto cuando, es una maravilla, pero agosto hace años era una maravilla, pero el problema es que ha cambiado. La gente ya no tiene el mes de vacaciones, la gente pilla semanas.
Por ejemplo,
pero
en Pascua, que la temperatura es ideal, en Pascua, se está de maravilla.
Es que el 80% de la gente que conozco se va.
Pero hay una necesidad
cuidado, que hay muchas contradicciones y hay mucho postureo. Vamos a ver, hay gente que presume de estar en casa al fin de semana y se ha visto 20 series.
Bueno, yo lo hago a veces.
¿Sí? Bueno, a mí me gusta.
Yo me doy un maratón ahí que me quedo al helado.
Yo pensé que a ti, como a mí, te gustaba más contar historias que te las cuenten.
Depende, yo claro, tengo si días te, que me gusta pero, llenarme ahí viendo si ocho quedas, capítulos de una
claro,
serie.
Y si tú te quedas en casa, Adolfo, tú puedes leer o puedes contarte una historia a ti mismo, a pero ver, eso es un poco raro.
¿Cuánta gente creéis que ve la serie porque les gusta el cine y cuánta gente lo ve porque está de moda?
No lo sé, el porcentaje lo ignoro.
Yo no veo ninguna serie, ni una sola.
Yo algunas.
Ni una.
No muchas,
yo alterno
pero algunas.
Series con libros. Ahora mismo me estoy leyendo dos. El de Palomar, que aún no lo he acabado, y el de Thomas Harris. Y lo
bueno,
alterno con las series que me gustan.
Vamos a ver.
¿Metemos porcentaje, Adolfo?
Vamos a ver. ¿Por qué crees que la gente se pone a ver series en lugar de ir al cine? Pues seguramente porque cree que está de moda. Lo que pasa es que las modas en sí mismas son una ficción. Es decir, la gente cree que algo esté de moda y en realidad es una moda creada para crear adicción y entonces para manipular a la gente. Pero bueno, eso de saberse cada personaje de cada serie y luego hacer un ranking de cuál serie es mejor que otra y todo eso, bueno, es alucinante.
Sí.
Es alucinante. Lo que pasa es que como se ha creado una moda tan potente, están multiplicando el número de series y cuando hay muchísimas, seguro que hay alguna que no es buena.
Bueno, el 90% son una porquería, te diría yo.
Bueno. Entonces, todo esto no es, vamos a ver, cuando yo digo de inducción, todo esto no es casualidad. Netflix se quiere convertir en el Google. Google es el buscador. Ya no hay muchos buscadores, solo hay uno, Google. Y la segunda digitalización, una de las cosas que hace es polarizar y amplificar, ¿no? Y acelerar. Son las tres características. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que quieren es generar un monopolio de facto. De tal forma que si tú quieres ver series, al final solo veas lo que te ofrece Netflix, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también es la otra moda que yo creo que hay, que es que te traigan un paquetito a casa que ponga Amazon. Es decir, tienes los productos tan buenos o mejores de proximidad en tu propio barrio, en tu propia manzana, pero es más guay, más moderno, más de moda, que te venga una furgoneta y que te venga con un paquete que ponga
no,
Amazon.
No siempre, Adolfo, es decir, que el Internet te permite también acceder a muchas cosas
que no encuentras,
que tú en proximidad, y no en tan proximidad, sea cosas, digamos, más especializadas.
Más raritas.
Es decir, sí, sí. Tú ahora mismo se estropea el mando de tu televisión, uh-huh. Y en la tienda de al lado o en otro sitio, tú no tienes mandos para tu televisión. Mientras que en Internet en dos días te lo mandan.
Bueno,
bolsas para el aspirador.
O libros descatalogados.
La televisión tiene un fabricante, el libro lo hace una editorial, pero en lugar de ir... Bueno, porque yo creo que hay una componente de moda grande. Todas las empresas tienen servicio técnico, las empresas grandes, todos los fabricantes, y esa es la vía que generaba una economía de escala... Que cuyos impuestos y cuyo puesto de trabajo se quedaban aquí. Pero una de las cosas que ha pasado con el pequeño comercio es que ha sido destruido por esas modas y también por el facilitar a que lleguen millones de contenedores de China al puerto, ¿eh? Entonces, una de las cosas que yo hago, por ejemplo, primero es comprar el diario de papel. Quien piensa que es lo que hay en Internet, en los medios, sustituye el papel, está muy equivocado. Y en segundo lugar... Esa es otra de las cosas que iba a pasar, que iban a desaparecer los periódicos de papel, en absoluto.
De hecho, hay una anécdota muy buena, que unos sesudos alemanes dijeron que el último periódico de papel desaparecería en el 2018, el último. Y entonces se lo dijeron a un periodista muy ilustre y veterano de Italia, no me acuerdo quién era, y cuando se lo dijo un redactor de, oiga, jefe, que han dicho que en el 2018 saca el último periódico de papel. Y un estudio alemán dijo, ¿han dicho a qué hora?
Es muy bueno. Muy groucho.
Sí. Bueno, no termino la anécdota de los periódicos. Yo compro durante la semana todos los días el periódico, pero no lo compro en el mismo kiosco. Lo compro en tres kioscos distintos para ayudar a los tres a que no cierren. Yo creo que es una obligación que tenemos el defender el comercio de proximidad, porque genera un tejido social, genera que los barrios no se queden vacíos, sí. Y genera que haya una relación humana próxima que da muchísima calidad a la vida de las personas.
Ha hecho mucho daño que los propios diarios publiquen en Internet, porque yo ya conozco muy poca gente así como... No lo sabía, pero
tienes que pagar, Mon, para leer de verdad un periódico tienes que pagar.
Claro, para leerlo por
Ramón
completo...
No sale, tú pones la provincia y Ramón no sale ahí.
Sale a los días, sí, quiero decir,
bueno,
si tú lo quieres...
Quiero leer el artículo de Ramón de hoy,
si tú quieres,
me compro las provincias.
Si tú quieres leer el periódico de pe a pa, por supuesto tienes que comprarlo o estar suscrito, pero mucha gente que lo ojea... Mucha gente que a lo mejor lo compraba para en el trayecto en metro estar un poco, ahora se lo ve en la tablet o se lo ve en el móvil y acaba antes. Entonces yo creo que hay cierto daño. Lo que pasa que sí que es cierta una cosa, que como ahora cualquiera puede escribir un artículo de opinión en Internet, paradójicamente, todo como se ha estandarizado tanto y hay tanto acceso a la información en Internet, también hay acceso, sobre todo, a la desinformación. Con lo cual, cuando tú vas al periódico, tú vas a una prensa más o menos respetable según la vara ideológica que tengas, pero bueno, con información más o menos contrastada. No. Y no es un descerebrado que desde su casa publica un artículo.
El periodismo es uno de los pilares de la democracia.
Es el cuarto poder.
La prensa libre, ¿vale?
Libre.
Entonces, no puedes comparar la información que da un periódico serio, sea de la descripción que sea, y lo de la adscripción ha cambiado mucho y la gente no lo sabe, pero al lado de una información rigurosa y una información contrastada con los métodos de la prensa, comparada con toda la basura de información, el problema está en que cuando lees algo en internet no lees nunca más de 500 palabras de algo. ¿Vale? Y en segundo lugar, no se puede comparar una cosa con la otra. El tema de una sociedad cuantitativa, en la que vivimos, ¿cuantitativa qué quiere decir? Pues tantas personas, tantos votos, ¿vale? Y entonces los 40 principales, todo por la cantidad, y el matiz de la cualidad o de la calidad ya no tiene importancia cuando es el más importante. Entonces, si no nos importa que parte de nuestro tiempo lo consumamos en información de baja calidad, y te importa tener una vida low cost, que digo yo, pues entonces, vale, de acuerdo, pero el pensar que lo que lees en internet en relación a los medios de comunicación, en relación a la jerarquía de la información y al sistema de información que tiene un periódico en papel, no se puede comparar. Y uno de los problemas que ha tenido la prensa en internet es que no ha sabido restaurar el internet, que se podría restaurar en internet, la jerarquía de la información y la calidad de esa información. Lo podrían hacer, pero no lo hacen, porque primero porque empezaron como un adorno, y aún sigue siéndolo. Y en segundo lugar, no se lo tomaron en serio, porque además es caro, ¿vale? Y luego, además, está el tema de a qué le llamamos noticia. ¿Sabéis cómo definió en 1917 a Lord Northcliffe noticia?
¿Cómo?
Noticia es algo que alguien, en alguna parte, está intentando desesperadamente ocultar. El resto es propaganda o publicidad. Entonces, desde ese punto de vista, lo que consideramos noticia no es cualquier cosa que nos llegue, porque nos llegan bulos. No. Y otra de las cosas que dije en mi conferencia, y el título va en eso, la confusión entre lo real y lo irreal, o sea, entre la verdad y la mentira, es que cada vez en la pantalla es más difícil distinguir lo que es verdad y lo que es mentira, y lo que es real y lo que es irreal. Porque las tecnologías lo están multiplicando. Entonces, deberíamos ser más exigentes con el uso de nuestro tiempo, con la calidad de la información, que tiene que ver con la calidad de vida, en mi opinión, y deberíamos ser mucho más restrictivos con aquello que nos quita tiempo y que lo dedicamos a cosas que no hemos decidido. Eso es lo más importante de todo. Es que resulta que gran parte de las cosas que hacemos están inducidas y nos están manipulando a gran escala, pero no hay ninguna alarma, eso lo dije en la conferencia, no hay ninguna alarma en la sociedad sobre las cosas, igual que no hay alarma en los padres en relación al control de lo que ven sus hijos por internet, porque eso induce unas costumbres, induce una conducta que al final se traduce en una peor formación y en un peor empleo después, y en una peor calidad de vida. Y parece mentira que no defendamos nuestra calidad de vida. Es la primera defensa que deberíamos hacer, creo yo.
Me gustaría hacerte una pregunta, profesor. ¿Cuántos emails diarios tiras tú sin leerlos?
Pues bueno, hay parte de los emails que ni los miro, porque yo tengo ciertos filtros, y lo dije también en la conferencia. Vamos a ver, a muchos padres habría que preguntarles si saben lo que significan los controles parentales, ¿vale? Los navegadores, la tecnología, tiene filtros en los que los padres pueden controlar bastante bien qué ven sus hijos, sus niños y sus niñas en casa y sus adolescentes. Y entonces, una de las cosas que haces es, si te has de enfrentar a 1000 veces más de información o a 1 millón de veces más que nuestros abuelos a nuestra misma edad, pues eso significa que eso impacta contra el tiempo disponible de tu vida. Claro, por eso decía antes que si hay gente que se aburre mucho y necesita que la entretengan, pues no le importa enfrentarse a lo que yo llamo información basura. Pero la información basura es como lo que está pasando en Nueva Delhi hoy en día, hoy mismo, que no se puede respirar. Eso es malo para los pulmones, una polución de ese nivel en una ciudad es malo para los pulmones. Bueno, pues ¿qué le llamo yo a la información basura? Le llamo polución cognitiva, que es mala para el cerebro. Entonces, si tú todo lo que haces lo has decidido, a mí me parece perfecto. El problema es que hay una cantidad de cosas que hacemos y que hace la gente que no ha decidido, que es una laminación de su libertad personal. Vamos, la capacidad de elegir está ligada exactamente a la libertad personal. Si la mayor parte de las cosas que tú haces cada día no las has decidido tú, ¿qué libertad personal tienes? Muy baja, muy poca, baja calidad.
Adolfo, yo creo que eso es una guerra perdida, ¿eh?
No.
Yo creo que hemos perdido la guerra. Ojalá.
Yo creo que había una, no sé si era un libro o una, decía, aprenda a decir no, digamos, cuando quiere decir no. Yo creo que es un poco...
Decir, no es difícil en esta sociedad.
Ya, pero lo que dices tú, dice, hay mucha gente que intenta darnos informaciones...
Yo creo que hemos perdido la guerra.
A ver, Andrés, ¿cuántas veces oísteis la palabra no anoche en el debate?
Ni una.
¿No, no lo habéis pensado? No.
Está prohibido en los debates políticos, sí, decir no.
Ah, vale, bien.
Eso lo sabe realidad, cualquier asesor.
En realidad dijeron lo que dicen los manuales de marketing. Claro. Pero bien. ¿Os acordáis lo que dijimos del valor de la información y del valor de los datos de las personas? Bueno, ¿sabéis que ahora van a hacer un experimento en el Instituto Nacional de Estadística? En
bueno,
el que van a hacer
una canallada,
el seguimiento de una serie de teléfonos...
Que me pidan permiso.
Que se supone que están separados de la identidad. Es decir, van a manejar el movimiento, el rastreo. ¿Por qué lo van a hacer? Porque se puede hacer. De una serie de teléfonos móviles sin que los dueños de esos teléfonos móviles lo sepan. Primero. Segundo, se ha armado tal follón con esta información de este experimento del Instituto Nacional de Estadística, y he estado leyendo en Twitter a alguien que cuenta de qué va el proyecto porque ha leído el proyecto. Otra cosa, otra lacra de nuestro sociedad actual es hablar sin saber. Es decir, ¿cuánta gente conocéis que habla de
es algo que somos
saber?
Adolfo, no, nosotros todos los días.
Vale, entonces resulta que cuando se dan más detalles sobre este proyecto, resulta que le van a pagar el INE a las operadoras, sí, 60 millones de euros. Vamos a ver, ¿acaso le pagarían eso si los datos y no sirvieran? Si los datos no tuvieran valor. Entonces, todo el mundo pensamos que no nos importa que nos rastreen porque nuestros datos no tienen valor.
A mí sí,
¿no?,
que me importa. Yo no quiero que me rastreen.
Pero, hombre, ¿cómo pagan 60 millones por poder manejar esos datos incluso sin la identidad? Y luego, ¿qué garantía hay de que eso que está
que
funcionando, que son metadatos,
no, es decir,
dónde has ido, en qué lugar has entrado, a qué hora, qué día, por qué sitio de la geografía te has movido, todo eso son metadatos, ¿vale? Eso está ligado a la identidad porque la identidad del cliente la tiene la operadora. ¿Quién nos asegura que en el mismo paquete no incluyen la identidad? Lo que dicen que no lo van a hacer es porque sería un delito, según la ley de datos europea, ¿vale? Entonces, claro, el problema es que uno de los valores más importantes de la sociedad actual es la reputación. ¿Por qué nos fiamos de una empresa? Si una empresa nos pone una web en la que ponemos nuestra contraseña, y si no se pone nuestra contraseña no se puede acceder, pero esa contraseña cuando la escribimos es comparada por el ordenador con la copia de la contraseña que tiene esa empresa. O sea, la empresa tiene las contraseñas de todos nosotros en su poder. Entonces, ¿por qué entramos y pensamos que hay que teclear eso para que el ordenador la compruebe en la página web y podamos entrar? Porque nos fiamos de que no van a hacer mal uso de nuestra contraseña.
Yo no me fío.
Entonces, claro, lo que pasa es que si no te fías de nada ni de nadie, no puedes vivir en una sociedad como la actual, ¿no? Porque la reputación y la confianza son las dos bases del comercio, de las transacciones, de todo. Entonces, no se puede vivir sin confiar en nadie ni en nada.
Ramón, ¿quién limpia tu casa, tú?
No.
Una señora que viene. ¿Tiene llaves?
Sí.
¿Ya te fías de ella?
Sí.
Vale, empezamos.
Pero hay un factor humano.
Empezamos bien.
Hay un factor humano. De lo que yo no me fío es de una compañía que me rastree mis datos, que yo no los conozco a ellos. La amiga
aunque
que viene
pagues,
a casa viene desde
pagues
hace 20 años y somos amigos. Pero yo de una compañía que por la cara me busquen mis datos y se van a donde voy o donde dejo de ir, no me da la gana. O en todo caso que me pidan permiso, me miren un SMS y que digan, oiga, tenemos que hacer una estadística, ¿a usted le parece bien que contemos con tal? Y
no,
yo
no,
diré
no,
sí
no.
O no.
Dos cosas.
Pero que por la cara,
Dos cosas. Porque el INE le paga a la operadora y no le paga
por algo será.
A los propietarios
a
del
nosotros,
teléfono que están siguiendo.
Que nos pagan solo que me digan, oiga, le vamos a dar 100 euritos. Oiga, pues estupendo, vigíleme.
Claro, ¿cómo alguien va a protestar si no sabe que le están haciendo eso con su teléfono? Porque además es que, bueno, no le ponemos identidad, ¿vale? Entonces vamos a estar siguiendo.
Pero lo dicen ellos.
Que transportan sus teléfonos por el país y luego resulta que hay 60 millones de euros en el tema. O 50 o 60 millones, creo que era la cifra. Entonces, vamos, todo ese tipo de cosas están hechas a espaldas del usuario. Es decir, no te tienen el menor respeto al usuario, ¿vale? Entonces, lo que están actuando digamos las grandes empresas de lo digital es como monopolios de facto. En Estados Unidos hay una ley muy seria antimonopolio, pero la palabra monopolio aquí, pues a la opinión pública, a la gente normal, ¿habéis pensado, por ejemplo, por qué el edificio más caro y más alto del arquitecto más famoso en Barcelona es el DACBAR, que es el Servicio Municipal de Agua de Barcelona? Porque es una multinacional y tiene el edificio más caro. Pues es obvio, porque está cobrando un siglo y medio de más. Entonces resulta que los servicios municipales de aguas, y eso ha sido acepto por la gente y nadie protesta, son multinacionales que están invirtiendo en medio mundo. ¿De dónde sacan el dinero? Pues porque nos están cobrando. ¿Por qué? Porque somos usuarios y clientes cautivos. No nos podemos escapar, no tenemos alternativa, no podemos ir a otros servicios de aguas municipales. Y eso ha sido aceptado por la sociedad, por los dirigentes, por la democracia.
Oye, ni ningún problema.
Hay tantas cosas así en la sociedad actual que no nos planteamos. ¿Qué nos los planteamos? Bueno, y además, las ITV, los residuos. Al final, ¿dónde salen las puntas de corrupción? En ese tipo de cosas que son servicios que tienen clientes cautivos que no pueden tener alternativa.
Pero hemos perdido la guerra, Adolfo, sí. Andrés. Yo lo tengo claro.
Sí.
Yo creo que
hombre,
sí.
Hombre, es que hay una cosa que es que los cambios a veces sirven para bien. Yo, si puedes, me permitís contar.
Sí, claro.
Un hijo mío tiene una empresa que le va muy bien, además, que hace, entre otras cosas, marketing online. Y en una cosa que iba a presentar o que iba a, digo, pásamela, que yo sé mucho de marketing y tal, porque yo daré una crítica y tal. Y tío me miró con cierta conmiseración y me dijo, mira, papá.
No, tú ya estás fuera de.
No, me dijo, es que esto, mira, yo ahora lo pongo en donde tengo que ponerlo y hay 50 personas que saben más que tú, a lo mejor, y más de esto, de NR, y me van a hacer esa crítica, vaya, digamos, tira, gratis, online, y en un día voy a tener 50 opiniones criticando o mejorando lo que yo acabo de hacer. No necesito un experto como tú.
¿Eso es así?
Bueno. Hay una cosa importante. La segunda digitalización en la que estamos no solo trae amenazas o guerras perdidas, como tú dices, sino trae esperanzas y trae
oportunidades.
De hecho, el domingo se publicó sobre esta conferencia que yo di en Levante, se publicó un artículo que se decía cuidado con la tecnología, pero decía, para empezar, que yo había dicho cosas esperanzadoras, que las hay, ¿vale? Una de las cosas importantes que trae esa segunda digitalización y la revolución de la inteligencia artificial es que está haciendo que las primeras universidades del mundo, mientras en España estamos quitando la filosofía del bachillerato,
vuelva.
Oxford, Cambridge, Harvard y MIT están reconstruyendo su conexión interna entre disciplinas con el pegamento, digamos, de la filosofía y las humanidades. Es decir, los tres o cuatro centros en cada de estas universidades nuevos están liderados por filósofos, porque nos hace falta mucho su ayuda. Todos los dilemas éticos, por ejemplo, a los que se enfrenta la tecnología de vanguardia de la inteligencia artificial, no pueden avanzar. Las ingenierías no tienen herramientas para solucionar los dilemas éticos que son bastante graves y que afectan a la ética en sí misma en la sociedad en que vivimos. Uno de los problemas que tenemos es que hay nuevas injusticias. La injusticia algorítmica, la injusticia genómica, por ejemplo, que publiqué hace dos semanas sobre ello. Es decir, ¿qué pasa? Si resulta que la mejora y la eliminación de enfermedades hereditarias a través del CRISP, que además es un mecanismo que encontró un científico de Alicante, Francisco Mojica, ¿qué sirve? Sirve para que un niño que va a nacer no herede una grave enfermedad hereditaria que tiene su familia por su propio genoma, ¿vale? Eso está maravilloso. Y eso es las esperanzas. Pero es que si eso cae en manos de gente perversa, de gente que lo utiliza mal o de gente que tiene mucho dinero, ¿os imagináis que eso, en vez de para curar enfermedades, se utilice para mejorar, digamos, el color de los ojos de los niños?
Se hará, no tengo la menor duda.
Bueno,
Silvia, un par de comentarios.
Vale, creo que las contradicciones son inherentes al ser humano. Un ejemplo, Galileo Galilei, uno de los mayores científicos de la historia y profundamente cristiano, lo cual le llevó a tener tremendos conflictos internos. En la reproducción de contenidos en streaming es imposible ya que haya monopolio. Netflix es ahora dominante, pero llega ya Disney Plus, que le va a robar una enorme cuota de mercado por todo su catálogo. Mira, también tengo un oyente que me dice, en SAT Malvarrosa tenemos todos los mandos para la tele y estamos encontramos en La Malvarrosa y más barato que en Amazon.
Oye, pues un abrazo muy fuerte a esa gente de La Malvarrosa, caray.
No estoy de acuerdo en que Internet impulse a la gente a salir, más bien pienso todo lo contrario. Yo que soy un gamer viejuno, si salgo de casa es para irme a comer al Tapearte. Me encanta quedarme tranquilo viendo series, jugando o leyendo, y la mayoría de gente de mi entorno igual. Respeto a los aventureros que necesitan salir para sentir que viven plenamente, pero igualmente lo hago con los que se encierran disfrutando solos. Un saludo, pandilla.
Un saludo.
Bueno, un momento. Aquí hemos dicho, y lo acabamos de decir, que si eso lo ha decidido él por sí mismo, es
perfecto.
Fantástico, eso nos parece perfecto. Lo que no me parece bien es que la gente, primero, no salga a vivir la vida plenamente, que no es así, porque ir hasta Florencia, hacer en la puerta de la Galería de los Uffizi 4 horas de cola, llegar, ponerse ante el nacimiento de la primavera de Botticelli, hacer un selfie, estar 3 segundos y largarse y ni mirar el cuadro, eso no me parece vivir la vida plenamente, creo yo, vamos.
Un par más, Silvia.
Los que hemos pasado de la era analógica a la digital valoramos más las utilidades de Internet que los nativos digitales. Por ejemplo, veo a gente joven siguiendo escritores en las redes sociales, pero no leen sus libros. Otro que me dice, llevo 30 años de ingeniero en informática. Y nada, opina que lo mismo.
Que vamos a morir.
Es correcto, Adolfo, nos quejamos de los monopolios, pero de los oligopolios no.
Yo creo que esos son peores.
Ya, pero es que esos es que no tienes escapatoria. Entonces, para eso están las leyes y para eso está la democracia. Lo que es increíble es que haya oligopolios tan claros y no hay absolutamente nadie de los dirigentes políticos que...
Es que luego cobran lo que llaman las puertas giratorias, que luego cobran de ellos, ¿eh?
Claro.
Claro.
Adolfo Plasencia, un abrazo muy fuerte, amigo. Siempre nos encanta todo lo que nos cuentas, nos asusta y sabemos que vamos a morir.
Bueno, espero que induzcamos alguna reflexión. Por los mensajes de los oyentes, y ha visto la diversidad de oyentes, creo que conseguimos que reflexionen, y eso es uno de los objetivos de que yo esté aquí y de este programa, creo yo.
Faltaría más. Un abrazo, Adolfo, el martes que viene más, ¿de acuerdo?
Gracias, Ramón. Hasta el martes.
Volvemos enseguida, que tenemos preparado Fernando Seco Marrone con Andrés Tatay.
99.9 Valencia Radio.
Escucha. En Práctica Hogar este mes vaciamos nuestros almacenes. Aprovecha esta liquidación de stock con descuentos de hasta el 50%. No te pierdas esta gran ocasión. Además, también podrás ver las novedades de feria que nos van llegando. Te esperamos en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en practicahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Un arroz con cosas lo puede cocinar cualquiera, pero una auténtica paella valenciana solo la cocinan los mejores. Aprende a cocinar la paella en la mejor escuela de Valencia y Madrid con los maestros paelleros más experimentados. Conviértete en un experto en paellas. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Claro que sí, escueladearrocesypaellas.com.
El foc de la paella pot fer-se de diverses formes. Girant la rodeta del gas o... amb una fletxa en flames llançada per Antonio Rebollo igual que en les Olimpíades. Nosaltres et donem el millor arròs. Tu el fas èpic. Arròs Daxa. L'autèntic arròs de València amb denominació d'origen.
Sexta edición de Turia Gastrourbana Tardor a Lorca. Disfruta de la gastronomía local de autor a un precio de menú entre 19 y 25 euros e incluye un tercio de cerveza Turia. La sexta edición de Turia Gastrourbana Tardor a Lorca quiere dar a conocer los productos de temporada a través de los productos de la huerta en esta estación, fomentando un consumo responsable y coherente con la oferta agraria. Más info www.cervezaturia.es y en www.castronosfera.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¡Fua! ¿Cómo está esto? No vamos a poder aparcar fuera y el parking nos va a costar un ojo de la cara.
No te preocupes, tengo un eurillo suelto. Aparca en el parking y hazte socio MN4 por un día.
Aprovechate de la tarifa plana de parking por un euro y disfruta de todas las ventajas que se vinculan en el ticket.
Además, ahora el punto de pago manual lo subimos a la primera planta junto al punto de información.
Si tienes un euro, tienes parking. MN4. Combina contigo.
Fans de Tarantino, vuestro día está muy cerca. Casino Cirsa Valencia celebra el próximo 15 de noviembre el Tarantino Dinner Show. Cena más espectáculo desde solo 35 euros. Reserva en casinocirsavalencia.com.
JASA, servicio profesional de alimentación para la restauración. JASA, llevamos la felicidad a tu mesa. JASA, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasalimentacion.com.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa, que tenga sabor natural de jamón cocido refinado, que se identifique las finas vetas de grasa, por supuesto sin gluten ni lactosa, apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo, de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.